Ni schools, ni West Coast, ni ciudades diferentes.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni East Coast, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Cecilia Costa.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia.
El 18 de abril de 2004, aproximadamente 40 paramilitares entran a Bahía Portete, en la Alta Guajira, y con lista en mano torturan y asesinan a por lo menos 6 personas, 4 de ellas mujeres. Profanan el cementerio, saquean y queman varias casas, generando así el desplazamiento forzado de 600 personas pertenecientes a la etnia Wayú. En este caso se ilustra un patrón de violencia y tortura contra las mujeres como mecanismo para arrasar y doblegar a miembros de un grupo étnico. Yo recomiendo este informe denominado La Masacre de Bahía Portete, Mujeres Wayú.
Cloralex y Ensueño for Men, los primeros productos de limpieza exclusivos para hombres. Úsalos y demuestra que tienes el poder para conquistar cada territorio en casa. Podrás proteger a tu familia y darle su merecido a los virus y bacterias. El aroma de tu ropa será tan intenso como tú. Y lo mejor de todo es que los productos For Men hacen exactamente lo mismo que los de siempre.
Sí, porque no necesitas productos especiales para hacer lo que te toca en casa. La limpieza es responsabilidad de todos. Haz tu parte.
El anterior comercial que escuchábamos es un comercial que se hizo en México, que buscaba incentivar el uso y consumo de productos de aseo, que por lo general siempre están destinados al consumo de las mujeres, pero esta vez pensado en productos para hombres. Entonces, aquí lo que se plantea es que tanto los hombres como mujeres pueden consumir este tipo de productos y que el aseo es una cuestión de todos, no solo de las mujeres.
¿Pero qué hay detrás de esto? Lo que debería haber, que es una política de Estado, ¿cierto?
Que se mantenga.
Exactamente, que permita que se mantenga o que se supere, pero por supuesto que tiene que ver también con los méritos, ¿no? Porque algunos hombres dirán, ¿pero cómo así? Entonces, por el solo hecho de ser mujer, entonces ya tenemos que hacer la discusión de algunos, ya tenemos pues que dejarlas que hagan lo que quieran, que se posicionen, que, ¿cierto? No, aquí también hay muchas cosas que analizar en términos de la igualdad, ¿no? Por eso hablamos es de igualdad de género. En el Senado también, digamos que hoy se encuentra en Colombia, pues que en el Senado del 23, hay una participación del 23% de las mujeres, en la Cámara del 13%. Y digamos que esa participación fue del 2014 en 2018, ya aquí se mantiene y suben algunos indicadores. Entonces, ya en el Senado se mantiene el 23%, pero del 2018 al 2022 sube en la Cámara al 18%. Entonces, digamos que son espacios que se van abriendo y estas líderes pues van generando esos espacios. Pero también hay otras situaciones muy duras, muy, muy crueles que hay que revisar de qué está pasando con nuestras mujeres líderes en nuestro país, ¿no? Con lo que está sucediendo en este momento.
Debemos ir a una pausa institucional, pero ya regresamos. El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
de que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Continuamos hablando con la doctora Clara sobre las violencias que se ejercen sobre las mujeres. Ya para ir cerrando nuestro programa, vamos a hacer como un poco de tono polémico, pero también para reflexionar sobre lo que vamos a hablar en el momento. Entonces le voy a dar paso a Alejandro. Alejandro, ¿qué nos decía la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez?
Cordial saludo para todos los oyentes de Cibersofía. Y sí, este tema es muy importante y me atreví yo a meter la cucharada debido a que hace algunos días la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, participó en el segundo, en la primera convención de la FIFA sobre fútbol femenino. Ella, en su intervención, habló de la desigualdad y la gran brecha que existe entre salarios de los jugadores de fútbol y las jugadoras. Ella hablaba que en Colombia el promedio de un jugador de fútbol era de $3,000 a $3,500 su salario, mientras que las mujeres lograba un máximo de $1,200. Lo que para ella, y en palabras de la vicepresidenta, es algo inaceptable, por lo que llamó la atención de los grandes dirigentes del fútbol mundial para ir cerrando esta brecha. Igualmente dijo que en Colombia su cartera está trabajando específicamente en este tema para llegar a igualar los salarios de los futbolistas con la de las futbolistas del rentado. Además que pidió la sede del próximo mundial femenino para nuestro país. Y aquí comienza a encenderse una polémica. Los grandes y acérrimos defensores del fútbol están diciendo, y no me incluyo en ellos, pero tengo algo de aceptación respecto al tema, y es que un jugador de fútbol, el espectáculo que brinda un jugador de fútbol, pues es mucho mayor al que puede brindar una mujer en el campo de fútbol. Prueba de esto y muestra de ello se ha visto en las asistencias en el Campeonato Nacional del Fútbol Femenino, que llegó inclusive a pasar por un momento en el que se iba a cancelar, y por intervención también de la vicepresidenta, pues se logró un acuerdo y la DIMAYOR puso fin a esta polémica y alargó el campeonato. Además, solamente dura 6 meses. La asistencia a los estadios en los campeonatos femeninos era bastante baja, mientras que en el fútbol masculino llena estadios. Prueba de eso han sido los últimos partidos de los cuadrangulares, donde los estadios con hasta 35 mil hinchas se han ido abarrotando. Se abre la polémica entonces, ¿se deben igualar los salarios de las mujeres en el fútbol con los hombres? Muchos diríamos que sí, que sería lo más justo, ya que en palabra de la vicepresidenta dice, es que es un trabajo. Es una profesión y los dos la desarrollan de la misma manera. Entonces ella dice eso. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes, que también dijo ella, que me parece muy interesante. Es que dice ella que no se trata de preguntar cómo el fútbol le sirve a las mujeres, sino cómo las mujeres pueden aportar nuevos valores al fútbol. Quería cerrar con eso. Gracias por la invitación y se abre la polémica.
Bueno, gracias Alejandro por este comentario y por permitir que en Cibersofía también haya espacio para la discusión y para ponernos de acuerdo. Tenemos habilitado el Facebook para que nos dejen sus comentarios con relación a este programa, porque nos gustaría escuchar sus opiniones y percepciones. Recuerden que es Cibersofía, todo junto, UNAD. Entonces, estimada decana, ¿qué podemos decir al respecto de lo que dice Alejandro, nuestro control máster?
Pues bueno, Alejandro decía, estoy en parte de acuerdo con
él. Solo un pedacito. De los planteamientos. Ahora se viene el garrote.
Sobre todo en el tema del espectáculo, ¿no? Por supuesto que es un deporte de tradición masculina, ¿cierto? A lo largo de la historia. Pero Alejandro también planteaba algo bien interesante frente a lo que planteaba la vicepresidenta, y era cómo las mujeres podían generar nuevos valores al fútbol, ¿cierto? Y creo que es por ahí por donde nosotros también tenemos que entrar a analizar el asunto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que debe haber igual remuneración. Pero ¿qué sucede? Aquí entran en controversia muchos idearios culturales que tenemos, en donde primero no es un deporte para mujeres en la concepción de algunos, ¿cierto? Uh-huh. Segundo, el cuerpo de una mujer tiene unas características que seguramente para algunos es considerado no apto para este deporte, y por lo tanto en esos temas que tienen que ver con, digamos, con los pases y los valores de los pases de los jugadores, seguramente le pueden dar
algunos un tinte de que debería valer menos. Y allí surgen también otros idearios, ¿cierto?, en donde se plantea efectivamente que quién llena más un estadio, un partido de hombres o un partido de mujeres. Algunos también defensores de que es un deporte masculino, pues plantearán seguramente que realmente lo que vale la pena es ir a ver un partido de fútbol con ciertas calidades que solamente las aportan los hombres, pero también vendrá la contraparte, ¿cierto?, de las mujeres planteando también sus calidades profesionales, sus talentos, ¿cierto?, y sus formas también de abordar digamos, de abordar el fútbol como tal. Y también está, por supuesto, toda la industria que hay alrededor del fútbol, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué se le paga más a un hombre que a una mujer? Detrás de eso, ¿qué intereses económicos o qué situaciones también de orden financiero existen?
Es que de la parte de mercadeo, la mayoría de artículos deportivos y especialmente del fútbol, los compradores son los hombres. En este tipo de cosas, quienes compran más guayos, quienes compran más camisetas, quienes compran más pantalonetas, más medias, en el campo deportivo y en la parte de publicidad son los hombres. Por eso las campañas de Nike, Puma, que son los mayores proveedores de implementos deportivos para los futbolistas, siempre están dirigidos hacia el público masculino. Y tal vez esa es una de las cosas y de los agravantes que pueden suceder en el mundo del mercadeo, que toda esta publicidad va dirigida hacia el hombre. Hacia las mujeres, pues siempre se ha tenido relegado hace un tiempo. Y recordemos, yo voy a hablar desde mi época, en que cuando uno era pequeño salía a jugar fútbol y mi hermana quería jugar fútbol, y decían, no, usted no juegue porque esto es un deporte para niños. Y desde siempre se ha mantenido esa concepción, lo que hablaba la doctora Clara al comienzo, que el fútbol es un deporte para niños y no para niñas. Entonces, que ver jugar a una niña, y sobre todo en épocas antiguas, es una concepción que hay que ir cambiando, pero viene implementado el chip desde pequeños, desde la casa. Entonces también hace falta un gran aporte de parte de nosotros como papás ahorita en esta época que ya todo ha ido cambiando, para ir devolviendo ese chip. Y tal vez la resistencia que se puede ver es un poco de las personas mayores. Digo yo, podría suponerlo, no es una aseveración total porque no hay estudios científicos que lo corroboren, pero la mayor negación a que esto suceda, de pronto que haya una nivelación salarial, que porque las mujeres no muestran un espectáculo, es de las personas un poco mayores que han crecido bajo ese precepto que el fútbol es para hombres y las mujeres deberían hacer otro tipo de deportes, saltar cuerda, jugar voleibol, bueno, este tipo de cosas.
Bueno, de hecho yo con respecto a lo que dice Alejandro, de hecho yo jugué fútbol y jugué también microfútbol y también jugué con hombres. En mi adolescencia, y sí, efectivamente era un poco complejo porque para poder salir de mi casa a un partido, primero no contaba explícitamente que lo que iba era a jugar fútbol o microfútbol, y primero tenía que cumplir con unas labores domésticas que eran exigencia en mi casa, pues para todos. Afortunadamente allí había un poco de balance en ese sentido, pero tenía que cumplir primero con esas labores domésticas antes de pensar en salirme a la calle a jugar con mis amigos. Pero también yo sentía allí, ya dentro del partido, pues el riesgo de que de el pronto, como es un juego en donde el contacto físico es muy fuerte, entonces también, pero sin embargo algunos de ellos, como lo dice Alejandro, ya en su juventud, pues eran un poco abiertos y trataban más bien de no acercarse mucho a las mujeres. Pero de eso tampoco pues se trata. Sin embargo, yo considero que hay que mirar la participación de la mujer en el fútbol más desde el talento, más desde esos nuevos valores que puede aportar, como lo dijo la vicepresidenta, reitero, porque realmente si nos vamos a mirarlo desde esos otros intereses, la situación es bien compleja.
Totalmente. Yo les prometí que iba a ser algo polémico el tema, y además porque esto muchas veces toca el tema familiar, en las discusiones que a veces tenemos en familia. Por ejemplo, para no ir muy lejos, la chica o la niña que juega fútbol, hay una denominación negativa o peyorativa, por ejemplo, mínimo, marimacho. Sí, entran como esos conceptos en denominaciones sobre las mujeres que ejercen ciertos juegos de roles que no son para ella. Entonces era básicamente como esa apreciación.
Bueno, debemos avanzar a nuestra siguiente sección. La siguiente sección se llama Palabras para no olvidar. Aquí solemos recomendar libros a propósito de nuestro tema del día. Entonces, a nuestra invitada queremos preguntarle si nos puede recomendar algún libro o libros que tengan que ver sobre el tema.
Bueno, entonces, ¿qué libros recomendaría? Bueno, son muchos los libros realmente que yo podría recomendar, pero hoy quiero invitarlos a conocer dos. Un libro se llama La guerra más larga de la historia, de Lola Isabel Venegas, y dos coautoras más que plantean cómo hay 4.000 años de violencia contra las mujeres. Y ellas precisamente hacen una descripción muy interesante sobre los tipos de violencia de los que hablamos hoy, de la violencia física y sexual, la violencia estructural y la violencia cultural. Profundizan en casos muy interesantes, muy concretos, y también hacen una crítica muy importante frente a esas acciones que hemos desarrollado en diferentes países. Ese es uno de mis libros recomendados. Otro libro recomendado tiene que ver con todos aquellos casos de orden jurídico relacionados con feminicidios y se llama Si Adelita se fuera con otro, de Isabel Agatón Santander. Es un libro también muy importante, genera una reflexión muy fuerte frente a la justicia y frente al manejo que se han dado a estos casos de feminicidio que hoy pues son de una fuerte preocupación en el país.
Perfecto, entonces ahí tenemos invitación para buscarlos, leerlos e informarnos más sobre el tema. En Cibersofía también damos espacio para música de otras culturas, música de otras latitudes. Es por eso que vamos a escuchar a continuación un pequeño fragmento de la canción Aventurera de Natalia Lafourcade. Ella es una artista mexicana que se ha caracterizado por involucrar letras alternativas, letras folclóricas de la cultura mexicana, pero también en esta ocasión le canta a las mujeres y las invita a hacer eso, precisamente aventureras y empoderarse. Entonces escuchemos un pequeño fragmento, espero que lo disfruten.
A tu pasado y aquel que de tus labios la miel quiera.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa. Cibersofía, educación y filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones al correo de la licenciatura filosofía@unad.edu.co. Estará habilitado para recibir sus mensajes. Asimismo, les informamos que estamos en Facebook con la cuenta Cibersofía UNAD. No olvide escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía. Hasta pronto.